por una negligencia humana.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y gran controversia generó el procedimiento médico realizado a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue intervenida de urgencia por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. En un tiempo acelerado y que pocos pacientes suelen recibir, la mujer de 87 años fue ingresada a pabellón luego de 3 horas y 45 minutos de haber ingresado al recinto asistencial, luego de que fuera modificada la instrucción inicial, según publicó el diario La Tercera. Una rapidez que contrasta con las cifras del mundo sanitario, donde según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud en 2022, 468.056 pacientes llegaron a urgencias y recibieron indicaciones inmediatas de hospitalización. De ellos, solo el 63% fue ubicado en una cama antes de 12 horas, mientras que el 37% restante superó incluso ese plazo. Respecto a la rapidez de esta gestión, el Ministerio de Salud respondió que los tiempos de intervención se debieron a que se trató de una cirugía de emergencia. Desde el mundo político, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, precisó que es muy importante que se dé una explicación clara sobre el tema, donde se puede contrastar y descartar las afirmaciones emanadas desde la prensa.
Yo creo que es muy importante que sea una explicación clara y se puedan contrastar y descartar todas las afirmaciones que ha hecho la prensa respecto de que en el mismo recinto hospitalario habría gente con la misma lesión que lleva días esperando una operación.
Por otro lado, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayu, añadió que este hecho no da para impulsar una acusación, pero sí siembra un gran manto de dudas sobre el sistema de salud.
Claramente esto no da para una acusación constitucional, ni mucho menos, pero lamentablemente es un manto de duda al sistema y la igualdad ante la ley y al tratamiento, sobre todo en atención de salud.
El Hospital de El Salvador respondió a través de un comunicado a la polémica y explicó que la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución. Además, al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica.
En Radiograma, resumen de noticias.
En riesgo vital permanece un hombre que fue baleado en plena vía pública en la comuna de Paine. El conductor de un scooter murió tras ser atropellado por un vehículo en Las Condes. Desconocidos protagonizaron un millonario robo en una casa en Ñuñoa. Los sujetos se llevaron un vehículo y especies avaluadas en más de 70 millones de pesos. Continúa la formalización de imputados en el marco de la operación Apocalipsis. En la novena jornada de audiencia, los abogados y defensores solicitaron arresto domiciliario y arraigo nacional para los gendarmes involucrados. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó para este lunes una reunión con asesores de oposición para presentar los detalles del proyecto de reajuste del sector público. En medio de las definiciones para el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el nombre de Diego Paulsen comienza a tomar fuerza para asumir la Secretaría General de la Presidencia. A 10 semanas del término del gobierno de Gabriel Boric, persiste el debate en el oficialismo por el futuro de la coalición. Voces del sector insisten en proponer a Janet Jara como la líder de la próxima oposición. Parlamentarios oficialistas exigieron al gobierno salir al paso de las críticas por la polémica operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Y la Fiscalía de Los Lagos investiga la muerte en plena vía pública de un hombre en el tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Exactamente 14 horas y 4 minutos.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UACH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, adscrita a gratuidad. Elige la UACH, naturalmente parte de ti. UACH.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bío Bío, la radio.
empresa Claro Vicuña Valenzuela apeló al fallo que rechazó la demanda interpuesta en contra de la Municipalidad de Panguipulli por el término anticipado al contrato de obras sanitarias, solicitando que se revierta el dictamen de primera instancia. La constructora fue contratada en 2021 por la Casa Edilicia para la instalación de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas servidas en el Tume. Sin embargo, la Municipalidad de Panguipulli decidió terminar anticipadamente el contrato en 2022 por la situación financiera que enfrentaba en ese entonces la empresa Claro Vicuña y Valenzuela, principalmente por aumento de costos de materiales durante la pandemia y modificaciones al proyecto original, dejando las obras con un 44% de avance. La decisión generó la molestia de la constructora, que hoy está en un proceso de liquidación, motivo por el cual demandó a la Casa Edilicia acusando incumplimientos en el proceso para poner término a la relación contractual, exigiendo indemnizaciones que alcanzan los 4.800 millones de pesos. Pero la acción legal fue rechazada por el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, desestimando los argumentos de Claro Vicuña y Valenzuela y estableció que el municipio actuó conforme a la normativa vigente. A eso se suma que el tribunal acogió parcialmente la demanda reconvencional de la Casa Edilicia en contra de la empresa, condenándola a pagar más de 79 millones de pesos. La resolución de la justicia no dejó contenta a la constructora, motivo por el cual apeló a la sentencia y solicitó que la Corte de Apelaciones de Valdivia analice los antecedentes y a partir de ellos revierta el fallo de primera instancia. En el recurso al que pudo acceder la radio, la empresa apunta a contradicciones del tribunal, argumentando que se estableció que la compañía estaba obligada a construir la obra basándose en el diseño del municipio, pero a su vez indicó que no se pudo ejecutar el proyecto completamente por supuestamente incumplimientos del municipio. Claro Vicuña y Valenzuela reiteró algunas situaciones para convencer a la justicia de revertir la sentencia de primera instancia, como la poca claridad de los terrenos para construir la infraestructura sanitaria o los permisos sin tramitar. Antecedentes que finalmente deberán ser analizados por la Corte de Apelaciones de Valdivia para ratificar o rechazar el fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli. La radio solicitó vocería al municipio de esa comuna sobre este caso, pero como ha sido habitual cada vez que se busca pronunciamientos al equipo de comunicaciones, no hubo respuestas al requerimiento.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos al ámbito de la educación. A casi 3 años del incendio que destruyó la Escuela Diferencial Ann Sullivan de Valdivia, apoderados del establecimiento acusan abandono de las autoridades y falta total de certeza sobre la reconstrucción del recinto que atendía a estudiantes con discapacidad visual. La emergencia ocurrió el 21 de marzo de 2023 y obligó al traslado provisorio de la comunidad educativa. Sin embargo, a 2 años y 9 meses del siniestro, la escuela continúa funcionando en solo 2 salas facilitadas por la Escuela Diferencial Walter Smith, sin claridad sobre cuándo ni dónde se construirá el nuevo establecimiento. Durante 2024, la incertidumbre aumentó al no observarse avances desde el Departamento de Administración de Educación Municipal, el DAEM, y en el segundo semestre además se confirmó que el terreno del recinto incendiado sería destinado a otros fines, descartando definitivamente la opción de reconstrucción en el mismo lugar. Tampoco prosperó una idea sugerida de traslado a otro lugar. En 2025, con el traspaso de la educación municipal al SLEP, la comunidad volvió a ilusionarse con una solución definitiva. No obstante, el año concluye sin proyectos ni plazos concretos. Consultados a comienzos del año por la radio, desde el SLEP aseguró que la escuela Ann Sullivan no será cerrada ni fusionada con otros establecimientos, comprometiéndose a la construcción de un nuevo recinto acorde a las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual, aunque sin entregar fechas concretas para el inicio de las obras. Desde el Centro de Padres, su presidenta Bernardita Inostrosa fue crítica con la situación, advirtiendo que mientras no exista un espacio propio, los estudiantes siguen siendo vulnerados, y calificó como contradictorio que se solicite aumentar la matrícula cuando hoy funcionan hacinados en 2 salas.
Si bien es cierto, ellos dicen que no nos van a dejar solos, estamos solos. Lamentablemente para SLEP, los niños son un número, porque ellos nos han dicho que si no tenemos la matrícula completa, no nos pueden hacer un tremendo colegio como ellos dicen, pero tampoco podemos tener más matrículas si estamos hacinados en 2 salas. O sea, se contradice todo.
La directora del establecimiento, Carmen Gloria San Martín, explicó que actualmente la escuela cuenta con 13 alumnos y que la falta de espacio impide proyectar nuevas matrículas pese a la demanda que existe. La docente agregó que, pese a no contar con una respuesta concreta respecto del nuevo recinto, al menos desde el Servicio Local de Educación Pública han recibido señales de continuidad del proyecto educativo.
Si bien es cierto, no nos han dado una seguridad de un nuevo establecimiento, pero sí nos dieron la seguridad que el colegio no se iba a cerrar, aunque tuviese baja matrícula, y que tampoco nos iban a fusionar. Si bien es cierto, no se puede solucionar todo de un momento a otro, tengo la esperanza que nos pudiesen cambiarnos a otro establecimiento en el que pudiésemos funcionar solo, en un espacio propio, en que nuestros alumnos también se sientan como más seguros.
A casi 3 años del incendio, la comunidad educativa de la escuela Ann Sullivan sigue esperando que la ciudad y sus autoridades, de una vez por todas, le otorguen el lugar que se merece como el único recinto educacional especializado en la atención de alumnos con discapacidad visual al sur del país, y algo más que solo promesas, el poder contar con un espacio digno donde poder educar y rehabilitar a sus estudiantes.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A fines de enero se instalaría la primera piedra para reanudar las obras del asfaltado en la ruta Lo Águila-Maligüe entre las comunas de Mafil y Los Lagos, trabajos que podrían terminar en octubre del 2027, según el gobierno. La pavimentación del camino quedó inconclusa después de que la empresa a cargo del proyecto sufriera un atentado en agosto del 2023, cuando aproximadamente 10 encapuchados ingresaron al terreno para agredir a un guardia y quemar 19 maquinarias. A partir de ello se iniciaron las gestiones para retomar las faenas, con la licitación que cerró en los últimos meses y que concluyó con la adjudicación de una empresa. El delegado presidencial, Jorge Alvial, indicó que continúan esperando la toma de razón de Contraloría para poner en marcha el contrato con la constructora seleccionada. Autorización que, según la autoridad, podría entregarse antes que finalice este 2025, aunque recalcó que es una decisión que no depende del gobierno. El representante del Ejecutivo en la zona indicó que la primera piedra para reanudar el asfaltado de la ruta Lo Águila-Maligüe podría concretarse a fines de enero del próximo año, fijando para octubre del 2027 el término de las faenas.
Hemos estimado que la primera piedra la vamos a poner a fines del mes de enero. Y de hecho ya tenemos fecha. No, la fecha no la estamos manejando por agenda, pero me refiero a fines de enero en esa semana. Pero nosotros pretendemos que a fines de enero tengamos primera piedra puesta en Mafil-Maligüe. Nuestro trabajo demora 16 meses, estaría, según la expectativa, por tanto, terminando en octubre del 2027.
La autoridad indicó que una vez se obtenga la autorización de Contraloría, se notificará a la empresa y les pedirán las garantías correspondientes junto con la firma del convenio, trámites que podrían demorar un mes. Luego de resolverse estos pasos previos, se llevará a cabo la ceremonia de primera piedra que contará con autoridades regionales y comunales. De acuerdo al delegado presidencial, posiblemente no venga un ministro o ministra, aunque explicó que informarán si llegan a asistir representantes del gobierno central.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Corporación Nacional Forestal presentó una denuncia en Fiscalía por presunto daño ambiental luego que se detectara la extracción ilegal de corteza de una especie nativa de aproximadamente 600 años que está en la Reserva Nacional Mocho Chosuenco. El organismo intensificó las fiscalizaciones en el espacio protegido después de que guardaparques observaran que desconocidos provocaron el desprendimiento de la corteza del árbol coigüe abuelo, generando que se anunciaran medidas de protección para evitar más afectaciones. El ejemplar está ubicado en la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco y tiene una antigüedad de 600 años aproximadamente, lo que agudizó la inquietud de la Corporación Nacional Forestal, que finalmente presentó una denuncia en el Ministerio Público por daño ambiental. Con esta acción, CONAF pretende que la Fiscalía instruya diligencias para determinar eventuales responsabilidades detrás de la extracción ilegal de la corteza de la especie nativa. Desde la repartición mencionaron que se han tomado otras medidas de protección, como el resguardo del sendero y la restricción de su uso temporalmente. A eso se suma la incorporación de cámaras de seguridad y letreros para los visitantes que fomente la responsabilidad y así evitar daño ambiental en la reserva. El organismo agregó que reforzaron los patrullajes de los guardaparques y anunciaron el lanzamiento de una campaña de difusión en la región para visibilizar la importancia de cuidar las áreas protegidas de la zona. En CONAF precisaron las penas que se arriesgan quienes resultan responsables por generar daños en parques nacionales, reservas u humedales, que pueden ser presidio mayor en su grado mínimo o presidio menor en su grado máximo en casos de imprudencia temeraria o negligencia grave.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio, para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente parte de ti. Más información en uh.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Los Ríos lleva un 63%, restando aún recursos que deben ser rendidos por los servicios públicos de la zona. Menos de una semana resta para el término del año y los intentos para cumplir con el 100% del gasto continúan en desarrollo, tema que muchas veces preocupa a los integrantes del Consejo Regional de Los Ríos. El presidente de la Comisión de Hacienda del CORE, Sebastián Gómez, precisó que el Gobierno Regional lleva poco más de un 63% del gasto, detallando que aún restan cerca de 20 mil millones de pesos por ejecutar. Gómez señaló que las proyecciones apuntan a que se debiera alcanzar un 100% de los dineros ejecutados, aunque explicó que siempre hay situaciones que suelen complicar las cosas, pero recalcó que son normales.
Con respecto a la ejecución, teníamos sobre el 63%, tienen que haber quedado alrededor de 20,000 millones de pesos, si no un poco más, de poder ejecutar. Según las proyecciones que nosotros hemos hecho desde la Comisión de Hacienda, nosotros deberíamos, en condiciones normales, debiéramos nosotros tener una ejecución del 100%, pero insisto, siempre hay algunas desviaciones que ocurren todos los años y que por lo tanto nos van a permitir tener ahí un margen de error, que es natural.
La autoridad afirmó que dependen de los servicios públicos que reciben fondos del gobierno regional para el desarrollo de sus respectivos programas, como FOSIS, INDAP, Cernatur, entre otros, organismos que deben rendir los recursos para finalmente concretar el gasto por parte de la repartición. Pero el consejero regional también criticó la burocracia que se presenta en muchas ocasiones para ejecutar el presupuesto regional, principalmente por los lineamientos de la Dirección de Presupuestos que han provocado que realicen las gestiones en el nivel central para resolver esta situación.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
La Dirección del Trabajo cursó 2 multas por incumplimiento al feriado renunciable de Navidad en las comunas de Panguipulli y Valdivia, suspendiendo a 4 personas que se encontraban al interior de los locales comerciales. El organismo realizó distintas fiscalizaciones en la región de Los Ríos con el fin de verificar el correcto cumplimiento de la normativa laboral que se aplicó este 25 de diciembre. El coordinador inspectivo de la Dirección del Trabajo, Diego Enrique, precisó que durante el feriado irrenunciable se cursó una multa en Panguipulli, específicamente en la localidad de Cuñaripe, donde encontraron a 3 trabajadores en los locales comerciales cursando multas de 15 unidades tributarias mensuales, es decir, poco más de 1 millón de pesos. Enrique detalló que en Valdivia también se aplicaron sanciones por incumplimiento del feriado irrenunciable tras constatar que 1 persona se encontraba trabajando, por lo que se multó al empleador con 5 UTM, o sea, cerca de 345 mil pesos.
Realizamos este año 10 fiscalizaciones, 2 finalizaron con aplicación de multa administrativa por haber encontrado trabajadores dependientes prestando servicio en los locales. 1 en la comuna de Panguipulli, en la localidad de Coñaripe, donde encontramos 3 trabajadores, ya los cuales fueron suspendidos, enviados a sus hogares, se le cursó una multa a su empleador, multa que ascendía a 15 UTM, y en la comuna de Valdivia también encontramos 1 trabajadora en un local, procediendo también a la suspensión de sus labores, enviado a su hogar, y cursando una multa a su empleador también de 5 UTM.
Pero la labor del organismo no estuvo exenta de dificultades. El coordinador de la Dirección del Trabajo mencionó que el dueño de un local comercial en el Tume impidió que fiscalicen el lugar, por lo que se solicitó la colaboración de carabineros. Sin embargo, insistió en su postura y fue multado por impedimento del procedimiento con 26 ingresos mínimos mensuales, es decir, más de 13 millones de pesos. La repartición continuará verificando el correcto cumplimiento de la normativa laboral durante el feriado irrenunciable del 1 de enero del ya el próximo año en el comercio. Los únicos rubros que pueden funcionar son los restaurantes o de entretenimiento como cines, pero se debe respetar el descanso bianual, esto es, darle descanso a quienes trabajaron el primer día de este 2025.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Una jornada con un clima bastante agradable se proyecta para este 27 de diciembre en gran parte de la región de Los Ríos. Comenzamos nuestro recorrido en Valdivia, donde se espera una máxima de 22 grados, un poco menos, específicamente 19 se espera para esta jornada en Corral. En los Lagos y Payacos se esperan que los termómetros alcancen una temperatura de 21 y 20 grados respectivamente, mientras que en La Unión se espera una máxima de 20 grados. Misma temperatura se espera en Panguipulli y también en el Tume, mientras que en Futrón se espera una máxima de 19 grados. En Mariquina se espera para esta jornada una máxima de 22 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Precaución, hay angostamiento por trabajos nocturnos en el kilómetro 801 de sur a norte en Mafil, con la pista habilitada para el tránsito en la izquierda. También se ha indicado por parte de Ruta de los Ríos que se continúa también con el angostamiento en el kilómetro 797 de norte a sur en el sector Malinto y Mafil, tránsito también por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
14 horas con 23 minutos. Dejamos hasta acá la revisión de noticias en nuestra edición de mediodía de Radiograma. Usted sigue en sintonía de la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
A aquí comienza Bingo Bingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bingo Bingo Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Vamos a revisar información del deporte, comenzando con la selección chilena, que ya alista su 2026. Pese a no tener entrenador, La Roja fue confirmada como rival de un exótico combinado que sí disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de Cabo Verde, que jugará el próximo año su primer certamen planetario en la historia. Mario Semedo, presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, fue quien confirmó que los Tiburones Azules disputarán el torneo amistoso FIFA Series junto a Chile, Nueva Zelanda y Finlandia. El campeonato se jugará en territorio neozelandés en el mes de marzo. Ahí La Roja las oficiaría como sparring para los africanos y seguramente también para los kiwis. Vale mencionar que Cabo Verde y Nueva Zelanda están clasificados al Mundial 2026, mientras que Finlandia, al igual que Chile, se quedó afuera del certamen planetario. Los Tiburones Azules están en el grupo H, donde se medirán a España, Arabia Saudita y Uruguay, mientras que los kiwis fueron sorteados en el grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán. Así las cosas, Chile suma enfrentamientos sin tener entrenador y tampoco candidatos. Nicolás Córdoba, de momento, sigue como DT interino. Revisamos ahora información del fútbol internacional. La Premier League no para y tras Navidad se enfrentaron Liverpool y Wolverhampton en un duelo marcado por homenajes al fallecido Diogo Jota. Los dos equipos que defendió el malogrado delantero portugués en la liga inglesa se vieron las caras este sábado y en la previa del encuentro se vivió un emotivo momento con los hijos del jugador luso protagonista. De acuerdo a Mundo Deportivo, Dinis y Duarte Jota, de 5 y 2 años respectivamente, saltaron a la cancha de Anfield de la mano de Virgil van Dijk, capitán del conjunto Red. Y a un costado de la cancha, Rute Cardoso, la esposa del delantero portugués, miraba emocionada la escena. Diogo Jota, vale recordar, falleció el pasado 13 de julio en un accidente automovilístico junto a su hermano Andrés Silva. En cuanto al resultado, Liverpool se impuso 2-1 a Wolverhampton y sigue recuperando terreno en la Premier League.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
Con cariño invitamos a quienes conocieron y compartieron con nuestro padre, abuelo, bisabuelo, suegro, primo y tío don José Odiel Barriga Pacheco. Acompáñanos en la misa recordatoria de su fallecimiento al cumplirse un mes de su partida. Hoy, sábado, a las 19 horas, en la iglesia de Todos los Santos, frente a la plaza de la comuna de Los Lagos. Atentamente, la familia Barriga Betancourt. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
tomar contacto de inmediato con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Hay información del momento asociada a un incendio forestal. Lucas Peña, te escuchamos.
Un incendio forestal. El Senapred está solicitando la evacuación del sector San Carlos Alto de Catemu, esto en la misma comuna de Catemu, por un incendio forestal que se mantiene en completo desarrollo. Ya la Corporación Nacional Forestal se encuentra trabajando en esta emergencia con 4 brigadas, un técnico, un avión cisterna, un helicóptero y también un camión aljibe. Esto además del trabajo que se encuentra realizando el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Catemu, también con el apoyo de bomberos de la comuna de Yayay. Estaremos ampliando la información sobre este incendio forestal que se mantiene en completo desarrollo, el trabajo por parte de la CONAF y los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, pero reiterar también este aviso por parte del Senapred. La solicitud para la evacuación del sector San Carlos Alto de Catemu, esto la comuna de Catemu, por este incendio forestal que se mantiene en completo desarrollo en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Beats loud, so loud, it beats fast, in the places where you touched me last, I can feel the burn my skin, it acts, but the return of your beloved ends, yeah.
I lost control, a battle by you to show, but I gotta trust your flow, cause boy I'm in your waterfall, waterfall. I lost control, baby do you live to know, I'm tired of keeping me afloat.
I'm in your waterfall.
Deportes. Seguimos junto a ustedes en esta jornada de sábado aquí en la radio. Un abrazo afectuoso a quienes siguen en sintonía, a quienes se han sumado durante los últimos minutos también. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Una rica tarde de sábado, ha sido una jornada donde comenzamos con nubes y el tiempo ha ido variando y ahora tenemos cielos mayormente parciales en la región de Los Ríos. Hoy estoy revisando por acá en el WhatsApp. Tenemos unas lindas postales que nos llegaron desde el sector de Iligüe, en la comuna de Lago Ranco, una de las zonas más bonitas de la región de Los Ríos. Región que es bonita en general, pero este punto en particular, la cuenca del Lago Ranco, es una zona muy linda. Y tenemos a un querido auditor, a Mario, que habitualmente nos envía imágenes desde allá y podemos ver esas praderas verdes, el bosque, las nubes, el cielo azul, el Lago Ranco de fondo, una verdadera maravilla. Gracias, Mario, por enviarnos esas lindas postales y, por supuesto, por estar en sintonía de nosotros. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindas imágenes. ¿Y ustedes en qué lugar de la región se encuentran en estos momentos? ¿Están en la playa? ¿Están reposando? ¿Están disfrutando de la sobremesa? ¿Comieron algo rico hoy día o no? Pueden comentarnos ahí dónde están, qué comieron de rico a través de nuestro WhatsApp.
What?
estos años la palabra bullying se ha popularizado, lamentablemente, porque son muchos los episodios, muchos de ellos anónimos también, de jóvenes, de niños que los molestan de sobremanera en el colegio por el aspecto físico, por alguna condición, por diversos motivos. Un tema de convivencia escolar que debe ser abordado, que ha sido abordado, pero que aún falta mucho. Y es un tema cultural también que debe venir de la casa. Les voy a contar la siguiente historia. Tami Palma tiene 23 años, nació en Los Ángeles, región del Biobío, y en sus propias palabras se define como una chica del sur. En la siguiente conversación con Biobío Chile, confesó ser una soñadora que se quiere comer el mundo. Ella es actualmente influencer, tiene dos hermanos, Macarena y Benjamín, que también se encuentran incursionando en las redes sociales. En entrevista con Biobío Chile, Tami Palma cuenta que durante su infancia se dedicó a jugar tenis, un deporte que practicó desde pequeña porque su padre, Jorge, es profesor de la disciplina de tenis. Entonces, con una familia ligada a este deporte, la joven desarrolló una personalidad expresiva y entusiasta, que ahora exhibe a través de las redes sociales. Todavía más, en estos días, Palma suma entre sus seguidores de TikTok e Instagram una audiencia de más de 8 millones de personas, en su mayoría niños y adolescentes. Pero más allá del éxito, Tami cree que mostrarse tal cual es su mayor logro. A modo de anécdota, sostiene que empezó de chiquitita a sacarse fotos con una cámara de su papá, lo que despertó el gusto para más adelante por las selfies y los videos, donde ella se acostumbra a hablar y bailar frente a la cámara. Entonces, desde que tengo celular, yo me sacaba fotos, hacía videos, y un día para otro uno se hizo viral y dije, oh, me están viendo, voy a seguir haciendo videos. Todo esto ocurrió a finales del 2020, cuando el mundo vivía las consecuencias de la pandemia. En ese momento, Tami vio que grabar videos podía aliviar su estrés derivado del excesivo confinamiento. Me llegó una depresión, yo no quería hacer nada, expresó. Así pues, entre TikTok e Instagram, la influencer empezó a arrasar con sus mensajes positivos, donde promueve la aceptación del propio cuerpo, independiente del tamaño, de la forma y de las características físicas de cada uno. Fue ese mensaje, su espontaneidad natural, que le ayudó a arrasar en redes sociales, aunque también empezó a recibir comentarios negativos. Soy una persona bien delgada y alta, y acá en Chile no es tan normal, como que siempre juzgan mucho a la gente delgada, diciendo que tienes anorexia, reflexiona. En esta constante exposición, Tami empezó a recibir el odio de algunos usuarios que cuestionaban por cómo se veía. No obstante, ella ha permanecido firme a sus ideas y convicciones, demostrando que una persona puede hacer lo que quiera. Si lloro, quiero mostrar que estoy llorando, que me siento mal, que soy humana y que a veces me duele, pero igual quiero mostrarles que me levanto, que no importa cuántas veces caiga, que siempre me levanto, como cuando jugaba tenis, agrega con emoción en sus palabras. Y esto, al demostrar su autenticidad, la joven cree que su mensaje les hace más sentido a sus seguidores. Soy bien guasa, vengo del campo, además demuestro menos edad de la que tengo. A mí me pasa mucho que me sentía distinta desde siempre. Cuando iba al tenis, a veces había niñas que se reían por cómo me paraba y porque tenía las piernas muy delgadas. Yo nunca pude dedicarme al tenis porque no podía hacer full academia. Iba luchando con mi busito y mis zapatillas, recuerda. Siempre habían cosas que me hacían sentir que no era parte de nada, o había gente que le caía mal de la nada y yo no entendía por qué. Con las redes sociales me siento parte de algo, siento que yo puedo lograr muchas cosas. Así pues, durante este año Tami Palma ha podido viajar a Rapa Nui, donde fue regaloneada por los habitantes de la isla, una sensación que la llenó de alegría por justamente sentirse querida por una comunidad que es bastante cariñosa. Parte de la historia de Tami Palma, una influencer. Probablemente, si usted tiene algún sobrino, una sobrina, nieto, algún hijo chico, la siga en TikTok o la siga en Instagram. Y cuenta aquí en esta entrevista con Biobío Chile su experiencia derribando sus miedos, el bullying que sufrió y el éxito que tiene ahora en redes sociales. Seguimos revisando qué es lo que le espera para el futuro, pero eso, después de la siguiente canción.
Yo pensé que podía quedar. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé.
Yo pensé que con tanta experiencia. las cosas bonitas tan simples que siempre me dices.
Se tiende una presunta emanación de gas en Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más.
Equipos de emergencia trabajan a esta hora en población Padre Hurtado, acá en la capital regional de Los Ríos, específicamente en calle Baltasar Mejías. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque también se ha solicitado la concurrencia de bomberos, por ejemplo. Es una percepción de olor a gas al interior de un departamento que se encontraría no habitado, según la información preliminar entregada ya por los equipos de emergencia que se dirigen hasta este lugar, reiteramos, en calle Baltasar Mejías, en la población Padre Hurtado, a raíz de esta presunta emanación de gas, una percepción de olor a gas al interior de un departamento que se encontraría deshabitado, según lo que se ha indicado de manera preliminar. Es una información que está en pleno desarrollo y que estaremos atentos para ampliar oportunamente.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante. Today is gonna be a good day. Don't care what anybody else say. Oh, 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 I don't need a fortune cookie to tell me the way I'm feeling. Gonna be a good day. A good day. Woke up, spoke up. My girlfriend warned me that I drink too much. I'd feel good pill, head pounds like the bass on a party bus. Memories, no memories. The Instagram's telling me everything, but I regret nothing. Oh, ooh, I feel like a million bucks in the toilet. My head to my toes and my soul has been poisoned. That even when your whole life has been destroyed, you still can enjoy it. Today is gonna be a good day. Don't care what anybody else say. Oh, 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 I don't need a fortune cookie to tell me the way I'm feeling. Gonna be a good day. A good day. Good day. Last night in a fight with the karaoke mic. Shots fired, the fireball. Can't tell what's the ceiling or what's the wall. Ooh, I feel like a million bucks in the toilet. Ooh, my head to my toes and my soul has been poisoned. That even when your whole life has been destroyed, you still can't enjoy it. We'll be right back.
5 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estábamos revisando la historia de Tami Palma, una influencer que le va bastante bien en TikTok, en Instagram, tiene más de 8 millones de personas que ven habitualmente sus videos, y conversó con BioBio Chile. Ella es de Los Ángeles y señala que cuando era chica, cuando era niña, le hacían bullying por su aspecto físico, porque es alta y delgada, entonces sus compañeros la molestaban, sobre todo en la práctica del tenis. ¿Qué ocurre para el futuro? Mirando lo que fue su participación en el reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Palma ratifica que su forma de ser no cambiará, independiente de dónde esté. No por estar en un reality voy a dejar de ser buena persona, afirma con seguridad. Con cámara o sin cámara, siempre seré la misma Tami, asegura. Tus valores no tienen por qué cambiar estando en la tele, afirma de forma pensativa. Asimismo, recuerda que en el debut del programa le cedió la inmunidad a Run Antonio, que posteriormente desencadenaría en una fuerte polémica con el Princeso, quien tuvo una discusión con Tami en los primeros días de competencia. Consultada si considera tener una participación más estable, la influencer sueña con ser animadora. Siento que soy carismática con la gente, detalla. Me gustaría ser como el Joaquín Méndez de La Hora de Jugar. Eso sí, anuncia que para abrirse paso por la televisión sería bajo sus términos. No me gustaría pisotear a alguien para brillar, sostiene en esta entrevista con BioBio Chile. Ahí está, una historia de una joven, como tantas influencers que existen actualmente, que le ganó a sus temores, le ganó al bullying que sufrió, y que da cuenta también de la importancia de ser uno mismo, de expresarse tal cual. Mientras uno no pasa a llevar al resto, mientras uno no ofenda al resto, hay que ser tal como es. Ese es el mensaje que deja, la sencillez, la calidez. Ahí la pueden seguir en sus redes sociales, tiene varias fotos, tiene algunos TikTok bien divertidos, baila, cuenta de su vida, en fin. Parte de lo que ocurre también en el mundo de las redes sociales. Avanzamos en un par de minutos, El Informador.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña de mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Piense que edad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad.